Arracha el León, buenas tardes, bienvenidos a Bogart Baila con Lobo. 7 minutos pasan de las 3 de la tarde y estamos dispuestos a pasar prácticamente una hora en la mejor compañía, la de los oyentes y las oyentes de Radio Vitoria, a los que, bueno, si os gusta el cine, este es el programa, ¿eh? Porque vamos a repasar todas las películas que se han estrenado esta semana en la cartelera gasteiztarra, que son un montón, y además tenemos invitados muy, pero que muy interesantes. Todo ello a partir de ahora mismo, porque, damas y caballeros, comienza Bogart Baila con Lobos. Taylor Swift ponía voz a una de las canciones que aparecía en la película Los Juegos del Hambre, y con ese tema hemos querido hoy abrir nuestro Bogart Baila con Lobos, porque ya sabéis que las bandas sonoras nos ponen mogollón.
Just close your eyes, the sun is...
13 minutos pasan de las 3 de la tarde. Es un momento fantástico para irnos al cine. Y vamos a empezar este repaso a las películas con la ópera prima de Nicolás Pacheco, que escribe y dirige Jaulas, una peli que tiene muy buena pinta. En un poblado andaluz que se ha quedado anclado en el tiempo, Concha y su hija Adela sueñan con una vida mejor. Harta del ambiente opresivo y de un marido cruel, Concha decide arriesgarlo todo y escapa con su hija a la ciudad. Su ida se va a convertir en una aventura en la que van a luchar por escapar de las jaulas que siempre han sido sus vidas. Eso sí, el destino les va a poner millones de trabas en ese camino. Lo van a pasar complicado. Menos mal que van a encontrarse con mucha gente que también les puede echar una mano.
36.000 euros para cada familia.
Nada de eso, Primavera.
Mira, con lo que te conforma.
Mi ambición sabe esperar.
¿Con quién andaba?
Con nadie.
¿Con nadie, con nadie?
8 millones y en paz.
Mira, vámonos.
No, 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 no.
¿Qué ha pasado? ¿20 años?
¿O más?
Me ha dicho un pajarito que lo vas a poner en venta.
Antes de vendértelo a ti, lo regalo.
¿Cuánto es lo que se debe del bar?
A mí lo que me gustaría tener sería un nieto. Pero a mi hija no hay quien la case. Esa es mi pena, ¿sabes?
Como decíamos, Jaulas es la ópera prima de Nicolás Pacheco, que escribe y dirige esta película que protagonizan Estefanía de los Santos, Antonio de Chen, Manolo Caro, Belén Ponce de León y la joven debutante Marta Gavilán. Uno de sus protagonistas, Antonio de Chen, está con nosotros. Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, encantados de recibirte y encantados de abordar una película como Jaulas, que trata muchos temas en muy poquito tiempo.
Pues sí. La verdad, ¿qué quieres que te diga?
No, pues eso, o sea que en la película no podemos decir que es solamente una película de aventuras de dos mujeres que se escapan, porque ahí hay encerrados muchas reflexiones, muchos temas que hablan desde el machismo hasta el racismo, bueno, un montón de temas que además, desgraciadamente, están muy de actualidad.
Gracias a Dios mi personaje está fuera de todo eso, es un hombre tan anclado en el pasado que no... concibe nada de lo que tú estás diciendo. Realmente creo que mi tragedia es mucho más ridícula, mucho más doméstica, por decirlo de alguna manera, pero realmente Nicolás tiene esa visión fabulosa como para introducirlo dentro de ese mundo que tú acabas de contar.
Sí, pero sí es cierto que quizá porque, bueno, estamos hablando de un sitio en el que viven anclados en el pasado y no conciben, no han evolucionado, pero esa salida de esas dos mujeres va a cambiar sus vidas.
Esa salida de esas dos mujeres demuestra un coraje y una valentía asombrosa. Tremendo. Asombrosa. Dime.
No, que digo que una valentía tremenda la que da esta película. Como valiente ha tenido que ser, me imagino, que Nicolás Pacheco para abordar su primer largometraje con Jaulas, ¿no?
Yo creo que hay que darle la bienvenida, la absoluta bienvenida, y estar orgulloso de la mirada nueva que demuestra Nicolás con esta película. Se ha atrevido dentro de un mare magnum que hay de comedias y de películas, digamos, ya sabidas desde cuando la ves, que es lo que quiere el público. Si fueran películas extranjeras serían de superhéroes, sí. Y si son españolas son comedias, volvemos a la comedia madrileña, por Dios, qué miedo, y de pronto pues hay una mirada diferente, y creo que Nicolás acaba de dar un paso adelante y decir que tiene su sitio.
¿Y cómo ha sido, Antonio, para ti trabajar con Nicolás desde el punto de vista de que tú eres un actor que siempre te has confesado muy vocacional, que estás aprendiendo todo el rato, y me imagino que sabia nueva también conlleva aprendizaje nuevo, ¿no?
Por supuesto, siempre. Yo trabajo siempre con gente, vamos, siempre les doy la facilidad, por decirlo de alguna manera, a la gente que empieza para decir que estoy ahí. Y Nicolás creo que ha sido uno de los que más me ha sorprendido, en el sentido de que, lo que te decía antes, él tiene una historia que contar y tiene una forma de contarla, sobre todo, que es lo más interesante. Yo sé que había un tejemaneje para que yo hiciera el canario, que era el malo de la película, el que empezaba la película, ¿sabe? Pero eso ya lo tenía hecho, y Nicolás, muy listo, y se dio cuenta de que el panadero era la buena persona, teóricamente, dentro de la película, y que eso se lo podía hacer. Y creo que hemos hecho un trabajo fabuloso.
Oye, para ti ha tenido que ser todo un regalo esto, lo que me estás contando, ¿no? El hecho de que me imagino que los actores estáis siempre sometidos a que, bueno, mira, este estereotipo, ¿no? Este personaje es el que le pega a Antonio Dechen, y que de pronto haya un director, y encima Nobel, que diga, pues puede que sea ese, pero va a hacer fantásticamente bien este otro, que además vamos a descubrir a una faceta nueva de este actor. Eso para ti tiene que ser un regalo de confianza, ¿no?
Hombre, por supuesto. Sobre todo una vez que la gente cree saber quién es Antonio Dechen, ¿sabes? Cuando no lo sé ni yo. Pero sí, por supuesto, un regalo. Bueno, ya pasó en Solas, ¿eh?
Sí.
Benito me dijo, Antonio, ¿quién quiere hacer? ¿El malo, el novio, el del tabernero o...? El médico, dije, el médico, hombre, que tiene estudios y es bueno.
Qué bien.
Entonces, quiero decir, sobre todo, creo que hay unos matices que están en el guión, o sea, no son míos. Yo no tengo ninguna responsabilidad. Si la película está bien, es el responsable del director, y si está mal, es el responsable del director. Hay una cosa muy importante, que son los matices del personaje. El personaje, en el fondo, lo que te he dicho al principio, entra dentro de todo ese cliché que hemos hablado, es decir, es realmente tiene sometida a la niña, y realmente, pero le defiende la verdad.
Sí, sí. Oye, Antonio, estamos hablando de cine, estamos hablando de Jaulas, esa película que se ha estrenado esta semana, pero tu conexión con el público y tu conexión con el teatro no la has perdido nunca, no has querido perder esa conexión, y da la sensación, viendo tu trayectoria, que en el teatro los papeles que has hecho son realmente complejos. Ahí es donde tú te envalentonas más.
Bueno, es que hay una diferencia. Me envalentono más, hombre. Es que si tú... Yo me dediqué a esto para decir las palabras de los grandes.
Sí.
O sea, a mí me hubiera gustado mucho saber escribir. Ajá. A ver, me hubiera encantado. Me hubiera encantado estudiar filología, y ahora que soy mayor me encantaría tener una librería de viejo, de novelas. Es decir, para mi pasión es la letra. Ajá. La letra. Entonces... claro, si uno puede hacer Valle Inclán, ¿verdad? Si uno puede hacer Shakespeare, si uno puede hacer López de Vega, pues eres un poco medium. Estás contándole un cuento a la gente, pero escrito con palabras muy mayores, muy mayores. Eso es lo que me atrae a mí del teatro.
Oye, pues nada, te vamos a dejar ya, te vamos a agradecer que nos hayas atendido un sábado en directo. Decirte ya, a título personal, que tengo muchas ganas de volver a coincidir contigo, que echo de menos esa... No sé si sabes con quién estás hablando.
Yo no tengo ni idea, ¿con quién estoy hablando?
Vamos a ver, yo soy Joseba, no sé si te acuerdas que viniste hace muchos años a un festival de cine aquí en Vitoria.
Hombre, claro.
Y yo era el director del festival.
¿Sabes por qué me acuerdo?
¿Por
Porque
qué?
Es el único premio que me han dado que tenía dinero.
Pues yo me acuerdo mucho de esas conversaciones que teníamos a altas horas de la madrugada.
No, y además te voy a contar otra cosa. Ahí hubo dos titulares de periódicos fabulosos.
Ajá.
Uno era ya me he bebido Victoria, ahora me voy a beber Gasteiz.
Eso es buenísimo. Sí, sí.
Ese era buenísimo. Y el otro no me acuerdo ahora mismo, pero oye, Joseba.
Sí, sí.
Joder, habérmelo dicho antes.
Tengo ganas de volver a vernos, Antonio, y de tomarnos unas copas juntos y charlar, sobre todo, que me lo pasé muy bien y que conocí a un tío estupendo. Y guardo muy, muy buen recuerdo de ti, de verdad.
Muchas gracias, amigo.
Un abrazo muy grande. Venga. Y recomendamos esta peli Jaulas, ¿vale, tío?
Venga.
Un abrazo.
Hasta luego.
Abenduak bat larun bata, pirit porotx eta marimototx, Gasteizko buesa alenan.
Musua ikuskizuna, lauretan eta zazpietan. Sarrerak, elkardendan eta katxiporreta.eusen.
¿Cómo? ¿Que todavía no tienes gas natural? ¿Y a qué esperas? En Nortegas, tu distribuidora de gas natural de toda la vida, hemos recuperado la esencia de gas de Euskadi para que disfrutes de todas las ventajas del gas natural en casa. Entra en nortegas.es o llama al 900-902-933 y pásate al gas natural.
Los mejores restauradores vascos compiten dentro y fuera de Euskal Herria.
Hoy estamos en Iruña, dispuestos a recorrer sus calles, pero no delante de ningún toro, sino atraídos por el aroma de su buena cocina.
Pues el tataki este está maravilloso, no lo siguiente.
Juego de cartas, cocina de fusión en Iruña.
Porque en la Universal Iruña, todas las gastronomías tienen su sitio.
Este lunes por la noche en ETV2.
Kaixo, Ismael Díaz de Mendibil naiz. Radio Vitoriako kasetaria eta izatez eta bihotzez arabarra eta beraz euskalduna. Nire amama bat arabakoa, elosukoa zen eta euskaldun zarra. Ni aldiz, gazteiztarra eta euskaldun berria. Hortik aurrerakoak, semeak alegia, gazteiztarrak eta euskaldun zarrak. Hauze da nire euskaraldia txikia eta horregatik aho bizi izango naiz euskaraldian.
Euskaraldia bertan da.
Radio Vitoria, euskaraldiarekin bat.
Euskaraldia bertan da.
Y seguimos en directo en Radio Vitoria. Arancha, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenida.
Buenas tardes, gracias.
No le he dicho a Antonio. Ya sabía yo que no me había conocido, Antonio de Chen.
Estaba muy serio,
porque Antonio es muy serio, ¿eh?
Sí. Entonces,
hay que romper la coraza. Y yo sabía, pero claro, es que me daba palo decirle nada más saludarle. Hola, Antonio, ¿sabes quién soy?
No. Hola.
Y al final digo, ya se lo voy a decir para que un tío, aparte de un actorazo como la Copa de un Pino.
Muy grande, sí.
Un gran tipo, de verdad. Bueno, continuamos en directo, vamos a poner un poquito de música. Tenemos a Rihanna con la banda sonora de Hotel Dulce Hogar. Hogar Dulce Hogar, perdón.
I never know. Shadows
31 minutos pasan de las 3 de la tarde, seguimos en Bogart Baila con Lobos. Estamos repasando los estrenos que han llegado a la cartelera gasteiztarra y vamos ahora con la película, sin duda, de esta semana. Hablamos de Super López.
Yo quería ser normal, pero no lo conseguía. Siempre fuera de lugar, nunca nadie me entendía. Yo quería ser igual al resto de la gente.
Super López nació en el planeta Chitón, con el nombre de Joconel, y después de colarse en un cohete, consiguió llegar hasta la Tierra siendo todavía un bebé. Tras ser encontrado cerca de Lérida, es adoptado por el matrimonio López, que deciden llamar al chico Juan López. Juan crece como un humano más, al tiempo que se esfuerza por controlar sus superpoderes y combatir el mal. Una vez adulto, comienza a trabajar como contable en una oficina de Barcelona. Sometido a la presión de su jefe y a los antojos de su dominante novia Luisa Lanas, se evade de la rutina diaria ejerciendo de superhéroe bajo el nombre de Super López.
Siempre decía que tenías algo raro.
Bueno, la gente es que habla mucho.
¡Ayuda, por favor! ¡Los frenos no me responden!
¿No te parece que esconde algo? Bueno, pues no sé, chico. A mí la verdad es que Juan me parece de lo más normal.
¿Qué voy a esconder yo? Sí, ¿no?
¿Pero qué hace?
¡No lo sé!
Ah, cariño, eso no es un bebé, eso es un señor enano.
Quitándolo del bigote, todo lo demás lo veo normal.
Parece un tío con superpoderes y toda la vaina aquí en España. Un superhéroe tiene que ser americano. ¿Qué va a ser? ¿Nacido en Arguijuela de Todos los Santos, provincia de Cáceres?
Mira, hijo, en cualquier otro sitio te valorarían muchísimo.
Estamos ante el arma definitiva.
¿No vais a decir nada o qué?
Te queda tan mal que no me sale ni reírme.
Pues si coges frío, te lo pones así, en plan manta. Tiene poder.
Ha sido como una parodia ibérica del famoso Superman desde cómics. El personaje creado por el dibujante Jan llega a la pantalla bajo la dirección de Javier Ruiz Caldera, con guión de Borja Cobeaga y de Diego San José. Dani Rovira se mete en la piel del heroico protagonista, mientras Alexandra Jiménez interpreta a su pareja Luisa Lanas. Completan este reparto Julián López, Maribel Verdú, Pedro Casablanc, Gonzalo de Castro y Gracia Olayo, entre otros. Su director es un tipo que ha tenido a bien atendernos hoy aquí en sábado y en directo, y se lo agradecemos en el alma. Javier Ruiz Caldera, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Tengo la voz un poquito rota.
Te lo iba a decir si alguna saluda. Digo, bueno, ha sido dura la promoción, ¿no?
Pues imagínate cómo tengo la voz. No es que esté rota vuestra radio, no sintonicéis bien, es así mi voz.
Oye, pero ha merecido la pena porque se ha convertido en la película del momento, ¿eh?
Sí, estamos muy, muy contentos porque se estrenó ayer. Y fue la película más vista del día, ayer. Ajá. Y a ver, esperando cómo va el fin de semana, pero muy contentos porque la verdad es que es una peli para pasarlo bien, para que la gente se ría, para que vaya la familia, y parece que está funcionando.
Pero hay textos ocultos por ahí, ¿eh? Hay mensajes, porque sí es cierto que hay frases que pueden sonar chiste, y de hecho estábamos escuchando el tráiler y a mí me hacían reír. Pero luego es cierto, o sea, cualquiera que nos hemos puesto, que todos yo creo que en algún momento de nuestras vidas nos hemos puesto un disfraz de superhéroe y nos queda horroroso, siempre, 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 indefectiblemente, por buen cuerpo que tengamos, ¿eh?, que en general no lo tenemos. Pero sin embargo en las pelis, claro, los vemos que están ahí, que les quedan perfectos, y claro, tú aquí has tenido que jugar a eso, ¿no?, a que le quede mal el traje.
Bueno, es que le queda mal, le queda un poco ridículo porque se lo hace su madre, ¿no? Pero es que no le queda muchísimo peor que a los héroes de las pelis americanas, porque tú pon a Spider-Man o al Capitán América, tráetelo para aquí.
Claro, y llévalo a la herida, ¿no? Sí.
Exacto, ponlo ahí en mitad de una calle de nuestro país. Yo creo que la gente le diría, ¿pero dónde va este flipado, no? Igual. Pues la película se rió un poco de todo esto, ¿no?
Oye, cuando toca, bueno, ha sido un trabajo de muchos años, ¿no?
Sí, la verdad es que con Borja Cobeaga y Diego San José, que son dos superdotados de la comedia que conocéis muy bien, ¿no?
Sí, sí, paisanos, de muy cerquita.
Bueno, eso es, pues son maravillosos. Llevamos como juntos hablando de la peli, pues 7, 8 años, con altibajos, entre medios, pues han hecho 8 apellidos, vascos, catalanes, y entre otras cosas, claro. Sí, sí. Pero bueno, ahí llevamos dándole vueltas al guión para que quede lo más divertido posible.
Bueno, eso, fíjate que sin quererlo igual, habéis seguido también la premisa que siguen las grandes películas de superhéroes americanos, que cuesta mucho llevarlas a cabo. En esta ha pasado, por ejemplo, también que se han barajado muchos nombres para que fuera Super López antes de elegir a Dani Rovira. En la primera película de Superman, ahí se barajaban a Robert Redford, a Clint Eastwood, incluso a Sylvester Stallone, ¿no? Y aquí ha pasado de algún una manera y hay paralelismos, ¿no?
Bueno, sí ha costado mucho hacerla porque es la primera vez que se hace una película así, pero para el nombre del superhéroe, claro, es que piensa que este es un cómic que para mucha gente es muy querido,
claro.
y cada uno se lo imagina de una manera. Estamos jugando con material sensible y cada uno en su cabeza pues le pone una cara, una voz, porque es un dibujo, lo que tenemos es un dibujo, claro, imposible de reproducir. Pero nosotros la verdad es que tuvimos siempre claro que era Dani Rovira. Ah, y
cuando
veáis la peli...
Está sensacional.
la verdad es que, y muy diferente a lo que estamos acostumbrados a ver últimamente en él. Yo creo que el trabajo que hace Dani de contención y de generosidad para dar comedia a los demás y tal, creo que es digno de aplauso.
¿Hay un puntito dramático dentro de la interpretación de Dani Rovira?
Bueno, es que toda comedia tiene un punto también de verdad, ¿no? Y de que el personaje lo pasa mal, porque es un personaje muy paródico, o sea, es una parodia a Superman, pero en un entorno realista. Lo que hemos cogido es coger un personaje y meterlo en el año 2018 y con las consecuencias que eso tiene, pues sí que pasa momentos duros y la historia es una aventura de acción. De ciencia ficción, incluso con extraterrestres y con
robots ahí.
Que sea lo más serio posible. Un personaje muy divertido, pero en un entorno muy serio. Y ese contraste es el que potencia un poco la comedia de toda la historia.
Oye, Javier, me imagino que cuando tienes que abordar una película como Super López, lo primero que hace, bueno, tú hiciste también Anacleto, que también está basada de una manera muy, muy tuya, muy particular, en un cómic de Vázquez, pero me imagino que lo primero que habrá que hacer, y además yo creo que es el gran acierto, es quitarse complejos de encima, quitarse incluso información, y decir, esto lo abordo, pero lo abordo a mi manera, que no pierda la esencia, pero no puede ser igual que un cómic. Creo que muchas veces muchas adaptaciones de cómics que ha habido, no te digo solamente en España, en todo el mundo, han fracasado precisamente por querer ser excesivamente fieles a lo que es el dibujo.
Sí, nosotros hemos hecho una adaptación partiendo del material original con muchísimo respeto, con amor absoluto al cómic. Yo soy fan de niño, crecí con Super López, o sea, no consigo hacerlo de otra manera. Pero es verdad que son formatos diferentes, el cómic y el cine. Entonces hay que adaptarlo y que tomarse ciertas licencias para que hacer la mejor película posible. Y es verdad que a mí me interesa ver una visión nueva, ¿no? El cómic es el cómic y las películas es la película, y que funcione y que entretenga. Y seguramente hay mucha gente, bueno, que no conozca el cómic, que va a ir a ver la película. Y nos encantaría que fuese un viaje a la inversa, que gente, sobre todo jóvenes, que es una peli familiar, niños que descubren al personaje de Super López por la película y digan esto, y el padre le diga, esto viene de un cómic que yo leía de pequeño, y de repente se interesen por el cómic. Eso sería muy bonito también.
No, sería fantástico, desde luego.
Una cosa, tengo entendido que Anacleto funcionó bastante bien de España, ¿no? No sé si Super López podría entenderse fuera de España, porque Anacleto es otra cosa, ¿no? Es como una parodia de un agente secreto que igual se puede entender, pero ¿Super López?
Pues siempre es un misterio, pero yo lo que he aprendido viajando por festivales, por el mundo y viendo reacciones fuera, pues Anacleto se ha vivido muchísimo en Netflix, en el extranjero, y nos pedían una continuación y todo. Es que a veces las películas cuando hablas de ciertas cosas, y en Anacleto pasaba y en Super López también, que son universales, ¿no? Claro. Super López habla de un tío diferente que quiere sentirse integrado y que al final tiene que apechugar con lo que es, y da igual lo que digan de él. Eso se entiende en todo el mundo. Y lo van a entender así, y lo van a entender como una parodia de Superman, que Superman lo conoce todo el mundo también. Es. Y entonces, pues quizá tendrán que leer subtítulos, pero puede ser interesante. Yo estoy deseando de irme por el mundo con la película, por festivales, y a ver cómo reaccionan.
Genial, porque claro, es un tío que quiere ser normal, como decía la canción de Tequila, y claro. ¿Cómo así con Tequila?
Pues increíble esto de Tequila, después de 30 años que no componían una canción, un grupo mítico, ¿quién ha bailado?
Hombre, salta conmigo. Todos los que estábamos leyendo Super López, estábamos bailando con Tequila.
Pues eso, pues imagínate verte componiendo, ver cómo compone por primera vez en 30 años una canción nueva. Y que tenga que ver con la película, y ellos se lo tomaron como algo que les apetecía muchísimo, y lo hicieron rapidísimo, y ves que los artistas que son y que tienen ahí el talento y se han vuelto a juntar para esto, y es una maravilla.
Qué suerte.
Oye, ¿es cierto, Javier, que cuando fuiste a enseñarle la peli ya hecha a Jan, al autor del cómic, te piraste, tú le dejaste ahí la peli y dijiste, yo me marcho por si acaso, ¿no?
Sí, es que soy un tímido incurable, o sea, Y claro, yo he crecido con este personaje. Tener al autor delante, me lo he cruzado varias veces y he hablado con él varias veces, pero a la hora de enseñarle la película, fui a presentarla, le dije que aquí estaba, que era un honor y que... pero me fui, no podía aguantar la tensión de estar ahí delante de él, pero tuve a mis espías dentro de la sala y me dijeron que se rió muchísimo. Pero Jan es plenamente consciente de que una cosa es su cómic y otra cosa es la película, así nos lo hizo entender, y que él deseaba lo mejor para la peli. Pero se rió, que eso está muy bien.
¿Es Jan o es Jan?
¿Jan o Jan? Te iba a preguntar.
Pues Jan, bueno, él es Juan López, pero... vive en Ripoll. De hecho, ayer presentó un pase en Ripoll de la película. Y Jan, aquí era, pues lo puedes llamar Han o Jan. Yo de pequeño lo llamaba Han porque así lo leía cuando estaba firmado, pero claro, es Jan.
Oye, para terminar, Javier, ¿hay posibilidad de, porque en las pelis de superhéroes siempre pasa, antes hablabas de que en Anacleto te habían pedido una continuación que no se ha hecho? ¿Hay posibilidad o no te molan esas historias? ¿Ya está hecha la peli y ya te quieres olvidar y a otra cosa?
Bueno, yo cuando acabé la película estaba tan cansado y tan agotado, fue una experiencia tan dura que no pensé que esto se había acabado, y la concebimos como una película única de orígenes. Pero hay una cosa muy bonita cuando haces películas, que cuando las acabas las entregas al público, y es lo que está pasando desde ayer con la película. Y si el público de repente tiene muchísimo éxito y pide una segunda parte, es la primera vez en mi vida que, de las películas que he hecho, y algunas han tenido éxito, que sí que tiene mucho sentido hacer una película, una continuación, porque hay tanto material maravilloso que hizo Jan, el autor, porque la película acaba donde empiezan los TVOs de Super López. Uh-huh. O sea, es el origen, el inicio de todo. Y hay tanto material tan chulo que podría ser posible, pero bueno.
Ya te veo haciendo. Ya te veo en la siguiente con el supergrupo. Ahí tienes tarea, ¿eh?
Sería maravilloso, ¿eh?
Oye, Javier, no te quitamos más tiempo, amigo. Que muchísimas gracias. Que mira, te deseo todo el éxito, pero no va a hacer falta. Te estoy viendo ya haciendo la segunda parte, porque.
ojalá.
He visto cómo va a ir.
Me llamaréis igual, ¿no?
Hombre, por supuesto.
Sin duda.
Quedamos que hablamos, ¿no?
Sin duda, Javier. Oye, un abrazo enorme y muchísimas gracias. Que vaya bien.
A vosotros, un abrazo.
Gracias.
Agur.
Continuamos en Bogar Baila con Lobos. Anoche vamos a hacer un carrusel rápidamente. Tenemos muchas pelis todavía de las que hablar.
Uy,
y nos
sí.
quedan apenas 15 minutos. Ahora abordamos una película de Juan Manuel Cotelo que se titula El mayor regalo. Hablamos de una película que habla del perdón a través de testimonios de quienes lo han dado y quienes lo han recibido. El objetivo es demostrar que el perdón puede con las situaciones más imperdonables, desde una pequeña rencilla hasta muertes violentas durante una guerra.
Me debes algo, Will.
Que nadie toque mis cartas.
¡Orden!
¿No te gusta el qué?
Que este final no es feliz. ¿Cómo va a ser feliz que un tipo mate a otro?
Que levante la mano quien quiera que Jackson mate a Wilson.
¡Wilson, vamos!
El público quiere venganza.
Y nosotros debemos de servir al público.
Pues les vamos a servir un plato mejor.
Tranquilo, que solo es una peli.
¿Estás segura? Abrid la prensa. ¿Qué nos encontramos? Violencia, odio, insultos, amenazas por todas partes.
Juan Manuel Cotelo dirige este largometraje que está protagonizado por el campeón de boxeo Tim Gennar, por la víctima de ETA Irene Villa, el ex líder del IRA Shane O'Doherty, el ex dictador de Panamá, el general Noriega, el palestino Ismael Al-Jabid, la tribu de los Bemba, Bill Pelke y la pareja que forman Fernando y Carolina. Una película diferente, cuando menos.
Una película que se ha financiado por crowdfunding, por aportaciones de particulares, a través de la web Infinito Más Uno. Y Irene Villa y su madre, como decías, ambas víctimas de ETA, son dos de las protagonistas de este documental, en el que relatan cómo se dieron cuenta de que perdonar a sus verdugos era la única forma de ser libres. Y hay un titular que he leído en prensa que me ha llamado mucho la atención. Solamente te lo leo. Una película española con jefes paramilitares pidiéndole perdón a Colombia. Esto...
La peli, desde luego, tiene su miga. Y Juan Manuel Cotelo, el director, nos habla de que cómo a veces los conflictos que parecen que no tienen solución, pues tienen un camino más fácil del que pensamos.
Creo que dedicamos mucha energía en buscar soluciones a los conflictos, empezando por los conflictos personales, en una familia, ¿no? Y la solución está escrita, está probada, testeada, garantizada el resultado en todos los casos, que es el ejercicio permanente, desde cosas pequeñas a cosas más grandes, del perdón, tanto cuando tú te has equivocado para pedir perdón, que parece una cuesta dificilísima de subir, pero cuando la has subido dices, no era tan difícil pedir perdón, ¿cómo perdonar? Que a veces dices, esto es imperdonable, esto es imposible. Bueno, a ver, date la opción, hazlo. Hazlo y a ver qué pasa. Uy, pues qué bien ha salido. Bueno, pues no era tan difícil, ¿no? Entonces nos damos cuenta de que la película nos ha ayudado no solo a descubrir la maravilla del perdón, en el sentido de la potencia constructiva del perdón, sino que también creo que nos ha ayudado a recapacitar sobre cómo evitar los conflictos. Si ya ha sucedido el conflicto, perfecto, tenemos ese arma del perdón, que funciona. Pero a la vez, como cualquier historia de reconciliación surge de un conflicto real, de algo malo que pasó, conozcamos por qué sucedió, para intentar prevenirlo, para intentar evitarlo. Y vamos viendo que en la historia de cualquier conflicto humano hay rasgos comunes. Y muchas veces todo se torció el día en que diste el primer pasito equivocado. Un pasito chiquitín. O sea, nadie provoca un genocidio de la noche a la mañana, nadie se convierte en un asesino de la noche a la mañana, hace cualquier barbaridad de la noche a la mañana. Siempre son pasitos muy chiquititos. Y conociendo las historias de estas reconciliaciones, hemos detectado esos pasitos chiquititos que se pueden evitar y que a veces viene bien analizar lo que ha sucedido para tomar medidas para el futuro.
Sabias palabras. Interesante película, documental. El mayor regalo, un largometraje que pueden ver ya en los cines, de Vitoria Gasteiz. Vamos ahora con un drama judicial que viene de Gran Bretaña y se titula El veredicto. Fiona May es una eminente jueza de la Corte Suprema Británica especializada en derechos familiares. Mientras su matrimonio con Jack se hunde, tiene que tomar una importante decisión que va a cambiar su vida. ¿Debe obligar al adolescente Adam a recibir una transfusión de sangre que podría salvar su vida? Este joven con leucemia rechaza cualquier transfusión de sangre al ser miembro de los Testigos de Jehová. Su inusual visita al hospital causa un profundo efecto en ambos, agitando nuevas emociones en él y despertando sentimientos latentes en ella.
Me llamo Fiona May, pero en el tribunal soy su señoría. Siempre estoy muy ocupada. La ley puede apropiarse de tu vida.
¿Vienes a la cama?
Mañana es el juicio.
Vale.
Su señoría, la esperan.
¿Todos en pie?
Richard Eyre dirige esta película que protagonizan Emma Thompson, Stanley Tucci, Ben Chaplin, Nikki Amuka-Bert y Fionn Whitehead, entre otros.
Una película que está basada en el bestseller La ley del menor, que ha escrito Ian McEwan y que también escribe el guión de esta película.
El veredicto, La ley del menor, una peli que pueden ver ya en los cines, de Vitoria Gasteiz. Y vamos ahora con una coproducción entre Uruguay, España, Francia y Argentina titulada La noche de 12 años. ...1973... Uruguay se rige por una dictadura militar. Una noche de otoño, tres prisioneros son sacados de sus celdas en una operación militar secreta. La orden militar es precisa. Como no podemos matarles, vamos a volverles locos. Los tres hombres permanecerán en régimen de aislamiento durante 12 años. Arrojados a diminutos calabozos, no se pueden hablar, apenas pueden ver, no pueden casi comer y ni siquiera dormir. Empujados a sus cuerpos y mentes más allá de los límites de lo imaginable, los rehenes libraron una batalla existencial para escapar a la terrible realidad que los iba a condenar a la locura.
Estos tipos no pueden hablar con nadie y nadie puede hablar con ellos. Nos llevó años ganar esta guerra.
¿Cuál es su nombre?
Eleuterio Fernández Huidobro. Mauricio Rosenkopf.
José Alberto Mujica.
Retírese.
¿Se alimenta bien? ¿Come?
Tendríamos que haberlo matado en su momento. Ahora lo vamos a volver loco.
Álvaro Brechner escribe y dirige esta película basada en hechos reales que cuenta con los actores Antonio de la Torre, Chino Darín, Alfonso Tor y Soledad Villamil.
Y se basa en una realidad, en los 12 años de confinamiento en solitario que vivieron tres de las personalidades más conocidas del Uruguay contemporáneo: Pepe Mujica, expresidente de Uruguay, Eleuterio Fernández Huidobro, exministro de Defensa, y el periodista Mauricio Rosenkopf.
Bueno, una peli compleja y un papel complejo el de Chino Darín para meterse en la piel de algo que existe, que además ha pasado hace relativamente poco. ¿Cómo ha hecho Chino Darín para afrontar esta historia?
Una historia muy, muy dura. Tuvimos un trabajo de investigación previo bastante potente. El director ya venía laburando mucho con el texto original. Está basada en una novela que escribió el personaje que a mí me toca interpretar. Mauricio Rosenkopf escribió Memorias del Calabozo, y de ahí son extraídas un poco las vivencias. Estuvimos investigándolas, pude reunirme con él y que me las cuente de primera mano, y después un poco de lo que es el contexto. Son tipos sometidos a un encarcelamiento en calabozos clandestinos, cuasi esclavizantes, durante 12 años de su vida, que es un montón de tiempo, y tiene toda una cantidad de implicaciones físicas, psicológicas, emocionales, con las que tuvieron que convivir y que fue parte del entrenamiento, de lo que tuvimos que investigar para acercarnos a esta situación y tratar de jugar un poco a sumergirnos en ese mundo infrahumano. Tienen que rescatar la poca humanidad que les queda en un ambiente sumamente hostil. Entonces hoy puedo decir que fue fundamental haberlo sentido un poquito en carne propia.
Y la enseñanza que también deja, ¿no?, la película.
Yo creo que sí, es una historia que es muy dura, porque si uno te contara que fuera una ficción, por ahí sería un poco más ligera, pero tener en cuenta que es una historia real, se hace muy duro de ver y de digerir.
Una película dura de digerir, como nos contaba el actor Chino Darín en un medio latinoamericano. Y es que la película, como decíamos, es una coproducción y Uruguay naturalmente está metida en esta trama. La noche de 12 años, una peli que pueden ver ya en los cines, de Vitoria-Gasteiz. Vamos ahora con una película norteamericana, una biografía dramática que se titula A la sombra de Kennedy. ...22 de noviembre de 1963... después de producirse el dramático asesinato de John Fitzgerald Kennedy, el demócrata Lyndon B. Johnson asume el cargo de presidente de los Estados Unidos. El hasta entonces senador y después vicepresidente se haría cargo de dirigir La Casa Blanca entre los años 1963 y 1969, en una época convulsa y de muchos cambios. Su principal objetivo iba a ser aprobar la Ley de Derechos Civiles de 1964, una ley que prohibió la discriminación racial en establecimientos públicos y en cualquier negocio o institución que recibiera fondos federales.
Convention fever grips Los Angeles. The only major threat to Kennedy's hopes is Senate Majority Leader Lyndon Johnson.
Delegates are meeting with Kennedy right now.
Jack or Bob?
Teddy.
Christ, this place is infested.
Este drama político sobre el presidente estadounidense Lyndon B. Johnson lo dirige Rob Reiner.
Y está al presidente le pone aspecto Woody Harrelson, que tenía que someterse a 2 horas de maquillaje, y también participan en la película Bill Pullman y Richard Jenkins, entre otros.
Jennifer Jason Leigh, Jeffrey Donovan, bueno, un reparto de lujo para una peli interesante. A la sombra de Kennedy, largometraje que pueden ver ya en los cines, de Vitoria-Gasteiz. Bueno, se ha estrenado también una película iraní titulada Tres Caras, y la verdad es que tiene muy buena pinta, y una película de dibujos animados titulada La increíble historia de una pera gigante, que además la pueden ver en versión en euskera. Es que no nos da tiempo a más, hemos estado con muchos protagonistas, hay muchas películas que se han estrenado. Y hemos hecho lo que hemos podido.
Pues nos vamos al cine, ¿no?
Nos vamos al cine y así hablamos con más raciocinio la semana que viene, ¿no? Muy bien. Aracha, gracias a Elvira, que ha estado en las labores técnicas. El próximo sábado volvemos a escucharnos aquí en Radio Vitoria, en Bogar Baila con Lobos, a las 4, a las 3 y unos minutos, de 3 a 4, aquí en Radio Vitoria. Agur.
Baby, I'm not myself lately.